10 de la mañana y 4 minutos, seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Mariela Vivone, es la jefa de Relaciones Públicas de la Dirección Nacional de Bomberos. Vivone, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿bien usted?
Bien, muy bien. Cuénteme de su vocación, ¿cómo nació esta vocación que la llevó a ocupar ahora este cargo tan importante, pero sobre todo a integrarse antes a una entidad, a una organización muy masculina?
Exactamente, sí, la primer mujer oficial de bomberos fue Claudia Pérez en el año 93. Somos 16 al momento, no somos muchas oficiales femeninas de bomberos. Y bueno, tengo 16 años de servicio en bomberos. Me gusta la profesión, es una profesión bastante riesgosa, pero de gran valor porque salvamos las vidas y bienes de las personas.
Mariela, le ha tocado, imagino, vivir todo tipo de situaciones.
Lamentablemente sí.
Lamentablemente. Cuando dice lamentablemente sí es porque de pronto cuando acuden a un lugar es porque la situación ya está planteada en términos dramáticos. Más allá de que de pronto bomberos también salva vidas, como usted describe, ¿no?
Exactamente. Nosotros salvamos vidas, pero lamentablemente en muchos casos no logramos porque fue tarde el llamado por determinadas circunstancias y vemos que determinadas vidas se podían haber salvado si hubiera una prevención de antemano o determinadas situaciones que pudieran evitar esas muertes.
¿Estamos en falta como país en materia de prevención?
Y sí, normalmente el ser humano, y más ahora los uruguayos, como que no tienen el punto inicial en el tema de prevención. Piensan que las cosas pasan al vecino, a otro conocido, y no a nosotros. De todas maneras, en estos años que he vivido en bomberos, he notado un aumento de la conciencia humana de Montevideo y de Uruguay en totalidad, ¿no? O sea que tienen una mentalidad mucho más precavida de que muchos años antes.
Me pregunto si, por ejemplo, esa cultura de la prevención debe ser incorporada primero por el Estado y luego ir derramándose a otros sectores de la sociedad. Hay allí un compromiso importante del Estado.
Exactamente, hay un compromiso del Estado, pero siempre tiene que basarse desde el inicio y de nuestras casas, nuestros padres, enseñar a los hijos de todo lo que es prevención, el respeto del fuego, y todas las otras cosas.
Los niños son los que nos enseñan.
Exactamente,
¿no?
En muchos casos los niños son los que los enseñan. Tenemos mucha cantidad de visitas de parte de escolares en la Dirección Nacional de Bomberos que se agendan en Relaciones Públicas. Le mostramos el museo y le hacemos varias demostraciones y videos, todo con referencia a prevención de incendio y de otras situaciones.
Y cuando salen de ahí todos quieren ser
bomberos. Todos quieren ser bomberos.
¿Y ustedes van a las escuelas también, Mariela?
Depende de la situación. Por ejemplo, no hay problema. Tienen que gestionar los destacamentos, las unidades operativas y el oficial va. De todas maneras, hay mucha cantidad de escuelas. Lo que nosotros hacemos es abrimos el abanico, por ejemplo, acá en el cuartel centenario de bomberos para que puedan venir a visitarnos y también llevarse algunos conocimientos y algunas pautas para prevención. Y en el interior del país no hay ningún inconveniente, simplemente ir a la unidad operativa y dar ese pedido, o sea, manifestar el pedido y se va, no hay ningún problema.
Además, el propio cuartel centenario tiene como características interesantes.
Es histórico, es muy bonito, el museo es bellísimo, vamos a empezar a abrir los primeros y los últimos viernes de cada mes, a partir del mes que viene, vamos a abrir
al
público en general, vamos a publicarlo justamente para que puedan ver los coches de antes, desde los de tracción equina hasta la actualidad.
Es un museo que además ocupa una superficie importante por hoy.
Exactamente, es un museo que no mucha gente no lo sabe que existe, pero vale la pena, es muy bonito.
Y está al paso, además.
Y está al paso, nomás.
Muy bien. Me decía 16 años en la fuerza.
16 años de servicio.
¿Cuál fue el momento más dramático? Uno en el que haya pensado severamente, bueno, no creo que pueda seguir en esto. ¿Recuerda?
No pueda seguirlo, pero tengo varias situaciones, por ejemplo, de tres niños que fui a un incendio hace unos años atrás y, bueno, fue una situación bastante fea de verlos en ese momento. Estaban con vida, pero ya le agarró el fuego, nosotros llegamos, y entonces fue una situación bastante triste. Pero siempre digo a la población que ante cualquier cosa tienen que saber los números de bomberos y de emergencia en general, 104 y 911, llamar de inmediato. Muchas veces la gente desconoce esos números, aunque la prensa divulga a menudo. Llamar a bomberos de inmediato para que nosotros podamos llegar con rapidez al lugar, ¿no?, de los hechos.
Han medido en este último tiempo la capacidad de respuesta y de reacción de las unidades y allí se ha abatido el tiempo de llegada al lugar.
Exactamente. Antes había pocas unidades operativas. Ahora, por ejemplo, en Montevideo y Canelones hay 20. En el interior también hay bastantes. Se está incorporando también más. Entonces la respuesta va a ser mucho más rápida. Antes eran 3-4 unidades, ahora son 20. En cada barrio hay una unidad operativa que la persona, al divulgar cuál es la dirección exacta, nosotros ahí derivamos la unidad operativa más próxima a ese lugar.
¿Está de acuerdo con el voluntariado, por ejemplo, para bomberos?
Sí, estoy de acuerdo, pero para tareas, digamos, frías. ¿Frías qué decimos nosotros? Radiooperador o tareas, digamos, que no sean para entrar a un área
al combate.
Al combate, sí. De todas formas, hay algunos voluntarios, no son muchos, pero la ciudadanía, por ejemplo, del interior también, nos ayudan mucho porque, claro, tenemos pocos funcionarios y nos ayudan bastante. También acá en Montevideo, como en todo lugar, cuando hay un incendio siempre hay personas que están dispuestas a ayudarnos, desde recoger una manguera, cinchar una manguera, ya es fundamental para nosotros.
En materia de equipamiento, ¿cómo estamos?
Equipamiento estamos bien, lo que sí tenemos todo un tema que se está estudiando y analizando a nivel de Estado es la flota. Equipamiento, estamos bien. ¿Equipamiento a qué me refiero? Desde un equipamiento de rescate hasta cuerdas y demás. Lo que está bastante compleja la situación es la flota, que el director actual ya está en todos esos temas y prontamente esperemos que lleguen vehículos.
Pero además se ha profesionalizado mucho la acción del bombero. Antes hablábamos de una persona que estaba muy llevada, muy motivada por la vocación, pero que en muchos años no recibía la instrucción permanente, la formación continua. Hoy ha cambiado eso también.
Ha cambiado, sí, la mentalidad también ha cambiado de los bomberos, el profesionalismo está siempre latente ahora. Antes teníamos menos recursos, ser bombero antes tenía que tener una gallardía, una valentía muy especial porque entraban al combate de incendio con pocos elementos. Ahora contamos con más elementos. La profesión y la instrucción está permanente y después en cada uno de saber que es uno de los responsables en combatir un incendio o un rescate, porque bomberos sale a diversas situaciones. Nos llaman muchas veces pensando que solamente extinguimos incendio. Hacemos desde rescate de animales, personas.
Se da esa situación de rescatar el gatito del árbol, por ejemplo, ¿no? Eso es clásico.
Que llamen porque es un animal. Nosotros rescatamos de cualquier situación, ya sea personas, animales, escapes de gas, árboles con peligros de caída, etcétera.
Mariela, dígame, hoy hablábamos de la necesaria toma de conciencia de la población para que tengamos una cultura de la prevención mucho más acentuada. Después hay otro aspecto que tiene que ver también en alguna medida con la cultura del cuidado a las instituciones o de el respeto hacia la tarea, y es lo de las bromas. ¿Todavía siguen recibiendo ustedes bromas?
Sí, se sigue recibiendo bromas, o utilizan los mecanismos de emergencia.
¿Y la broma va al extremo de que moviliza a una unidad?
Ah, sí, muchísimas veces se moviliza una unidad y nos encontramos que es una falsa alarma. Y después las épocas de verano también tenemos lamentablemente situaciones intencionales, que tenemos focos dispersos por varios lados, pensando que es una broma. Bueno, hay personas para todo tipo, lamentablemente, ¿no?
O sea que, por ejemplo, sobre una base 100, ¿qué número de bromas hay en los llamados a bomberos?
Está y hay como 20. Entre
¿Un 20% sí, de llamados tiene que
sí,
ver con eso?
Y sí. Ahora, por ejemplo, que se filtró mucho esa llamada, antes era directo 104, el 104 ahora es el 911, ya es más filtrada, ya recibe personal policial también, ya hay un cuidado más específico y ya como que se ha aminorizado un poquito, pero...
¿Y les ha ocurrido que, por atender lo que luego se confirma que es una broma, desatendieron una situación real?
Nunca desatendemos. Lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos una llamada en 18 de julio y Río Branco, y es una broma, y tenemos otra salida cerca, vamos a tener que despachar otro vehículo de otra unidad, que lo que va a hacer es llevar un poquito más de tiempo. Uh-huh. Siempre vamos a responder. El tema que esa broma va a afectar en el tema del tiempo, uh-huh, de la otra respuesta.
Qué tremendo. Estamos en invierno y lamentablemente con usted el otro día telefónicamente ya advertíamos un aumento importante en los casos de fallecimientos por efecto de calefactores, fuentes de calor, sin tomar en cuenta lo que sucedió en el hogar de ancianos, que eso fue terrible. ¿Le tocó participar directamente
sí,
allí?
Sí, estuve ahí. Uh-huh. Estuve presente desde el momento. Empezó a las 5:30, sí, si no mal recuerdo, bomberos. La llamada también llegó tarde.
Eso debe haber sido terrible también.
Sí, fue terrible. Y bueno, eran 7 fallecidos y después, uh-huh, el octavo falleció en un hospital.
Sí.
Fue terrible, sí. El tema que, claro, ahora, como usted bien decía, de los fríos, las personas se acuerdan de los aparatos de calefacción, utilizan, por ejemplo, las estufas a leña y no hacen el mantenimiento o la limpieza adecuada antes de empezar a utilizarlas.
¿Bomberos hace ese servicio o lo hacía en algún momento?
No, ¿qué pasa? Bomberos, por ejemplo, algunos bomberos lo hacen, pero en sus horas francas.
Ah, bien, correcto. Como una actividad personal.
Exactamente, como una actividad aparte lo puede hacer. Después hay personas que tienen específico tarea para eso. Y no utilizan, por ejemplo, cuando hablamos de estufa a leña, no utilizan los chisperos. Entonces dejan esas leñas encendidas y al caer una pavesa y no tener ese chispero que es la barrera, cae sobre un sillón o algo y ahí ya empieza el incendio. Después se usan mucho las estufas a gas. Y justamente las estufas a gas tampoco hacen los mantenimientos. O sea, se acuerdan que hay frío, lo sacan de donde estaba y lo prenden. Hay que hacer una limpieza, un mantenimiento, ver la válvula como está, la manguera que tiene que ser acorde, no es cualquier manguera, una manguera específica habilitada por UNIT, y la deja muy cerca de los materiales combustibles como sillones, camas, y eso es lo que pasa. Muchas veces se descuidan y afecta a determinado material combustible y se prende fuego. Otro detalle fundamental en esas dos estufas, las dos estufas tienen llamas al descubierto. Al tener llamas al descubierto consumen oxígeno. Por eso que siempre decimos que hubo un caso recientemente, si no mal recuerdo, en Piriápolis, que fallecieron, que justamente dejan encendido y no tienen un ingreso de ventilación. Entonces, ¿qué pasa? Consume oxígeno y nosotros seres vivos también consumimos oxígeno. Entonces, bueno, se produce monóxido de carbono y eso, y lamentablemente fallecemos.
Ustedes están todo el tiempo haciendo recomendaciones.
Exacto.
A través de distintas vías. Los medios, por ejemplo, la página de bomberos. ¿Ha crecido el número de visitantes a la página en el último tiempo?
Sí, se, uh-huh, ha incrementado. Ahora lo estamos reflotando un poquito más. Se manejan mucho con la página ministerial, uh-huh, Ministerio del Interior, claro, que ahí también hay un abanico muy importante, una renovación de información muy importante. Tenemos la página de bomberos, que bien que ahora que anunciaste, uh-huh, tenemos que entrar bomberos.minterior.gu.uy. Ahí salta la Dirección Nacional de Bomberos y bueno, ahí están todo lo que es normativas, legislaciones, fotos, algunos eventos importantes.
Bien.
Se encuentran ahí.
Otro asunto que quedó puesto de manifiesto como consecuencia de este incendio en el hogar de ancianos tiene que ver con las habilitaciones. Y allí también hay como un rezago, no solo muchas veces de los privados, que somos omisos en eso, porque o nos olvidamos o se nos pasa, en fin, sino también de las propias instituciones públicas.
Exactamente, las propias instituciones públicas.
¿Y allí cómo estamos?
Y hay un abanico bastante importante en faltas, ¿no?, en todo aspecto. De todas maneras, lo que he visto en estos tiempos que llevo, que hay un aumento de preocupación, ya sea a nivel de Estado, ya sea a nivel particular. O sea que hay un aumento, uh-huh, de interés. El tema que ahora, por ejemplo, se va a cambiar el decreto, va a ser el decreto 150 del 2016, que sale en vigencia el 13 de este mes. Y bueno, ahí ya va a cambiar varios aspectos.
¿Qué cambia allí, por ejemplo?
Y cambia, por ejemplo, en vez de ser 4 años, va a ser 8 años. Los proyectos técnicos y los específicos antes tenían un máximo de 450 metros, ahora va a ser, si no mal recuerdo, 750 metros cuadrados. La idea de ese nuevo decreto es agilizar y que los trámites sean mucho más rápidos para que no sea tanta burocracia un trámite de bomberos, que a menudo lo es. Uh-huh. Entonces lo vamos a hacer un poquito mucho más rápido, pero lo importante, siempre digo, es tratar de hacer las cosas por conciencia y no por exigencias. Porque siempre, por ejemplo, utilizamos un cinto por si hay un inspector o algo, ¿no? Saber que utilizamos un cinturón de seguridad de un vehículo porque nos va a salvar nuestras vidas. Lo mismo la parte de bomberos. Vamos a tener la habilitación, la certificación de bomberos, porque aparte la exigencia es algo fundamental. ¿Por qué? Porque al tener la certificación de bomberos vamos a ver que ese local o ese lugar, más de un núcleo familiar, va a contar con las medidas adecuadas para apagar unos incendios. No es cualquier extintor que ponemos, no es en cualquier lugar, las salidas de emergencia tienen que ser estipuladas de tal metraje. Hay un abanico muy grande que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando fallecen personas o pasa algo en nuestros locales comerciales o viviendas más de un núcleo familiar, ahí nos alertamos.
Mariela, dígame, ¿hay puntos rojos hoy, por ejemplo, en el circuito comercial? ¿Bomberos tiene identificados algunos establecimientos de alto riesgo? Estoy pensando en discotecas, lugares nocturnos, restaurantes, en fin. ¿Están identificados algunos lugares que tienen precariedad en cuanto a su sistema de seguridad ante incendios?
No, mira, Bomberos hace las inspecciones por dos factores. Hace las inspecciones porque se requieren, ya sea por exigencias de Estado, institución o lo que fuera, o por denuncias de cualquier persona, ya sea un vecino o algo que va a un local bailable o cualquier lugar y ve que no hay medidas y puede ir a la unidad operativa más próxima y hace la denuncia y ahí nosotros vamos. ¿Quién tiene el control y quién sabe o no sabe cuáles son los que tienen la habilitación? Son las instituciones correspondientes, salud pública o lo que fuera, Codicen o lo que fuera involucrado local comercial. Nosotros no tenemos, no sabemos si hay tantas hogares de anciano sin habilitar o no. Nosotros sabemos que hay tantos ingresos de habilitaciones que están en proceso o los que están finalizados.
¿Y está de acuerdo con que, aún sin que exista habilitación, sigan funcionando a la espera de ese dictamen técnico?
Exacto. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que se funcione, pero que haya una evaluación previa y una inspección previa. Uh-huh. Que quizás la burocracia de papel demore un poco más, pero que tenga determinadas medidas acorde o ideales para apagar un incendio, para detectar un incendio. A veces es muy costoso colocar detectores de humo, bocas de incendio, determinadas cosas, pero qué bueno sería si ese hogar o otro lugar contara con ese detector de humo, que es caro ponerlo, pero cuando vemos la vida que está en juego y determinadas cosas, hay que poner más énfasis en esos gastos.
Uh-huh. Los extintores tienen una fecha de vencimiento.
Exacto.
Y uno se olvida de eso, naturalmente. ¿Cómo puede o qué consejo hay para que uno esté pendiente, sobre todo esos establecimientos? El otro día alguien aquí enviaba un mensaje respecto a extintores que estarían fuera de fecha en el Teatro Solís. Recuerdo perfectamente el comentario. ¿Cómo se hace para controlar eso?
Normalmente, ¿qué pasa? La persona dueña de un local comercial compra los extintores, es de su propiedad. Va a comprar en una empresa X, ¿tá? Esa empresa tiene el registro. La mayoría de las empresas...
¿Esa empresa está supervisada por bomberos también?
Exactamente. Son empresas que están avaladas, no supervisadas, pero autorizadas a trabajar. Ante mucha demanda de denuncias, ante una situación, bueno, ahí bomberos actúa. Pero las empresas, hay muchas empresas recargadoras de extintores y de ventas de varios productos de incendio. Justamente ahora que estamos hablando de los extintores, tienen una vida útil dos años, se ve en la etiqueta de atrás. Pero de todas maneras hay varios locales comerciales que venden esos extintores, que trabajan muy bien y que tienen un registro permanente de cuándo vence. Entonces, antes de que venza, ellos van y lo cambian. ¿Qué pasa? Eso sí tienen contratado ese servicio. Si no, tienen que mirar la fecha de atrás del extintor para ver cuándo vence. Porque ahora va a pasar de 4 años a 8 años la renovación de la habilitación de bomberos. Entonces, bomberos no va a ir hasta los 8 años. Entonces, va a ser preocupación del técnico que va a hacer ese trabajo y de la empresa que contratan para hacer la instalación de que estén alerta de ¿cómo es? Recargar. Uh-huh. Ese extintor que está vencido, porque un extintor vencido no es tan eficaz como un extintor con su carga bien.
Qué interesante. Bueno, podríamos seguir hablando de muchos asuntos. No hay época para bomberos, además están en permanente y en plena actividad.
En plena actividad todo el año y bueno, estamos para ayudar y siempre estamos dispuestos y estamos todos los bomberos atento.
¿Cuántos bomberos son hoy?
Y son como 1.600 bomberos.
Uh-huh. ¿En todo el país?
En todo el país tenemos un régimen de 24 horas, uh-huh. o sea que no importa la hora, siempre estamos atentos. Esperemos que nunca recibamos llamados, uh-huh. porque al recibir llamados sabemos que alguien está en emergencia. Y bueno, en caso de recibirlo, que lo recibimos de inmediato, antes del minuto salimos. El tema que a veces, si hay una demora, es porque siempre le digo a las personas, llamen rápido a bomberos, porque si no nos llaman, no sabemos qué está pasando las cosas. Empiezan a querer extinguir el incendio y llaman a uno y llaman a otro y no se acuerdan de los números de emergencia o no lo saben. Muchas veces, como me has dicho anteriormente, los niños enseñan a los adultos y ahí se acuerdan del número de bomberos y llaman. Y esa demora, un incendio en un minuto y medio, dos, tres, destruye toda una casa y quizás muerte de personas. Uh-huh. O sea que hay que llamar rápido.
Mariela Vilone, ha sido muy amable. Seguiremos hablando, sobre todo en atención a que, como dice usted, es una acción diaria, los vemos actuar permanentemente y seguimos rescatando eso, ¿no? Hay que ser muy vocacional porque después enfrentar algunas circunstancias
es difícil.
No es para cualquiera. Muchas gracias.
Por favor, a las órdenes.